siempre lo entrevistamos por las actividades del Cucay, pero ahora estuvo afuera, creo que estuvo en Italia, estuvo en Europa, y tiene que ver con la hidatidosis, de la cual Río Negro ha hecho punta y ha sido un referente en el país, y creo que en América, durante muchísimos años. Estamos hablando del doctor Leonardo Ucciumi. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Claudia Beltramino lo saluda.
¿Qué tal? Buen día, Claudia. Muchas gracias por el contacto. Saludos a todos en el estudio, el equipo y, bueno, a la audiencia.
Gracias. Leonardo, sí. ¿Por qué fueron convocados por el tema de hidatidosis?
Bueno, esto es una iniciativa de lo que se llama EULAC, es una cooperación entre la Comunidad Europea y Latinoamérica y países del Caribe. Fue encabezado, es un consorcio, se llama un consorcio liderado por Italia, y participan España, Perú, Chile y la Argentina. Uh-huh. En el caso de la Argentina está representado por la provincia de Río Negro a través de la Universidad Nacional de Río Negro, el doctor Edmundo Larrigué, y que fue durante 20 años el jefe de programa de control de hidatidosis, y bueno, yo estoy a cargo de coordinar la parte médica y los cursos de ecografía, que bueno, somos los creadores de este curso para diagnóstico temprano de la hidatidosis. Y bueno, la reunión inicial tuvo como objetivo unificar los criterios para llevar a cabo un trabajo de investigación en campo que consiste en hacer ecografías, dar el curso de ecografía en los países, en el resto de los países, que bueno, no existe este curso, lo vamos a dar nosotros, y después, bueno, unificar los criterios para hacer recolección de muestras, de distintos tipos de muestras relacionados a la búsqueda de el parásito en el ambiente, y esto con un enfoque novedoso porque se va a utilizar tecnología de biología molecular que hasta ahora no se había hecho, así que bueno, es un proyecto interesante. Y bueno, nosotros prácticamente como decías vos, hemos hecho punta, somos un poco la tendencia en lo que se hace o lo que quiere hacer el resto del mundo, no solamente América Latina y todos nuestros vecinos, sino que bueno, el mundo nos empezó a ver después de, bueno, en el 86 empezó el programa, pero hace ya casi 20 años que estamos dando el curso de ecografía, y bueno, después de presentar trabajos, de publicar en revistas de nivel internacional, bueno, llamó la atención, y bueno, fue por eso también que el año pasado en la página de la Organización Mundial de la Salud hicieron un artículo con esto, concepto que hoy en día se maneja de una salud, es decir, que la salud no solamente pasa por la atención en el hombre, sino en el medio ambiente, en la salud de los animales. Así que bueno, fue una experiencia interesante, fuimos solamente por un día y medio de trabajo, así que fue más casi el tiempo que estuvimos viajando que estuvimos trabajando en reunión, pero bueno, fue muy muy fructífero y bueno, demostramos que estamos a la altura de las circunstancias, de la historia que tiene Río Negro y la Argentina en materia de control de esta enfermedad.
Leonardo, este tema de la hidatidosis, no sé por qué, yo siempre lo vinculé con algunos países, pero esto en Europa también afecta países como Italia, o ¿tienen problemas con hidatidosis?
Sí, básicamente, digamos, donde hay ovejas y perros, o sea, donde hay ovejas, crianza de ovejos, hay necesariamente perros que son los que ayudan a juntar a las ovejas, y el círculo original, digamos, de esta zoonosis son todas aquellas enfermedades que afectan a los animales, pero que también se transmite al ser humano, como para repasar, porque ya esto, bueno, es más o menos conocido acá en la región, pero bueno, las ovejas tienen quistes en los pulmones, en el hígado fundamentalmente, y cuando se carnea, se le ofrece las vísceras a los perros crudos, sí. ¿No es cierto? Entonces, el perro desarrolla la forma adulta, es un gusano milimétrico de unos 3 milímetros, que está alojado, que se engancha por unos ganchitos que tiene, como si fueran unos dientes, en el intestino del perro, y va eliminando huevos en el ambiente, que esos son los que después comen la oveja, el pasto, en las pasturas, y se perpetúa el ciclo. ¿Qué pasa? Ahí, en el hombre, se contagia accidentalmente, generalmente asume que esto es durante la infancia porque es el que está el niño o en los primeros meses que empieza a gatear o caminar, está en contacto con el piso, está en contacto con el perro, con el pelaje, le lame la cara, la misma lengua que usa para limpiarse, acicalarse la zona perianal, que puede haber huevos. Entonces nosotros los humanos lo ingerimos y desarrollamos quistes parecidos a los de la oveja, pero bueno, fundamentalmente diría que el 80% lo hacemos en el hígado y el 20% o 19% en el pulmón y el resto en zonas menos comunes, pues el músculo, cerebro, corazón, pero bueno, puede llegar a cualquier parte de nuestro organismo.
¿Y esto que fue endémico en Río Negro durante años ya fue completamente controlado, no?
Está controlada pero no erradicada. Esto es importante resaltarlo porque hay costumbres de la gente de campo que es difícil de cambiar, ¿no es cierto? Uh-huh. Digamos, la verdad es esa, que por más educación la gente sabe cómo se perpetúa el ciclo y cómo se puede contagiar. Tenemos, bueno, generaciones enteras de bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos con la enfermedad, porque es un hábito, a veces es la única fuente de proteínas para darle al perro, las vísceras de las ovejas. Nosotros habitualmente educamos, dice, bueno, sí, hay que hervir las vísceras, pero en el medio del campo la leña apenas alcanza para cocinar para uno o para calentarse. No hay posibilidades económicas de poder comprar alimento balanceado para el perro. Entonces son cuestiones culturales que la educación es difícil de cambiarla. Sin ir más lejos, cuántos gente instruida que ha terminado secundario o incluso universitario fuman, manejan a alta velocidad, manejan habiendo bebido o no utilizan el cinturón de seguridad o andan en moto sin casco. Entonces son cuestiones que, a pesar de que uno con la educación bombardea o le insiste, sí, bueno, hay algunos hábitos que en este caso incluso es un premio para el perro, ¿no es cierto?, que ayudó a juntar la majada y bueno,
se le... Sí, no me sumaste ahí cuánta gente tiene relaciones sexuales sin preservativo.
Bueno, también.
Sí, sí. Adultos, adolescentes, sí, ¿viste?
Sí, sí, sí. No, sí, digo, para dar ejemplo mucho más sencillo, sí, y cotidiano, que uno va, o cuánta gente va manejando y con el teléfono, sí, o mirando, hablando o mirando mensajitos, ¿no?
Sí, qué
racional. Alguien instruido, ¿no?, digamos, súper instruido hacia esas cosas, y bueno, la gente en el campo, pues bueno, la otra realidad es que, bueno, nosotros tenemos la posibilidad, y gracias a Dios, esto me hizo cambiar un poco la manera de ejercer la medicina, poder ir al campo y ver las condiciones, digamos, en que viven y a veces subsiste la gente en el campo. Entonces, bueno, la gente en Europa que está atrás de un escritorio o los científicos que están en un laboratorio, y dice, bueno, sí, esto es muy fácil cambiar o cortar el ciclo, pero después no conocen la realidad donde ocurre la enfermedad, ¿no es cierto?
Se juntan las dos cosas, se juntan la realidad, o sea, uno puede decir un montón de cosas, pero si no tenés agua corriente, si no tenés gas natural, la verdad que es completamente distinto. Sí. El que está en el escritorio piensa a lo mejor que todos tienen agua corriente, todos tienen gas natural y todos pueden hervir las vísceras de la oveja. Sí. Pero además también está esto que vos subrayabas como la cuestión cultural, que es muy, muy difícil. Es decir, si por generaciones carneaste en la puerta de tu casa y le diste al perro, que es tu compañero, porque la verdad que es tu compañero de trabajo es el perro en el campo, le das la visera, bueno, va a haber que superar esa instancia, es un desafío.
Sí,
titánico.
Fue que una de las estrategias que tuvo Río Negro desde sus comienzos es, digamos, y al final, bueno, nos dimos cuenta que está bien, obviamente no podemos dejar de educar y sobre todo a los chicos,
sí,
pero lo que se ha intentado es no modificar las costumbres, sino introducirle cosas nuevas. Entonces, en este caso es el antiparasitario para el perro, debe tratar de desparasitarlo cada 45 días. Y bueno, y en años anteriores, bueno, uno de los docentes se le ocurrió una idea brillante que todavía, bueno, no lo hemos hecho en papel ni nada, pero utilizar el Praziquantel como la pastilla del día después. Si le dio achuras crudas a su perro, no se olvide de la psicoanteria,
claro,
o de la pastilla del día después. Entonces, bueno, son estrategias que uno también las va aprendiendo un poco sobre la marcha y, bueno, la experiencia, ¿no es cierto?
Seguro. Y Leonardo, cuando una persona tiene hidatidosis, cuando le aparece el quiste, ¿cuál es el camino a seguir?
Habitualmente nosotros estamos haciendo la detección temprana en los chicos en edad escolar, de 6 sí. a 14 años con ecografía cuando todavía no da síntomas. Eso es, digamos, lo ideal. Y durante 20, 30 años uno puede convivir con el quiste y no tener síntomas. Con lo cual, digamos, cuando ya da síntomas es que el quiste ya tiene más de 10 centímetros, hubo alguna complicación, que puede ser que se rompió hacia la cavidad abdominal, da un cuadro de un abdomen agudo que se llama que hay que operar de urgencia, o se abrió a un conducto que lleva la bilis del hígado del intestino, o se infecta, esas son las, ya cuando o crece y duele, esos son casos sintomáticos que en general se operan. Entonces, lo que nosotros introdujimos como estrategia hace 20 años es hacer ecografía en chicos, que son, digamos, los más vulnerables y los que todavía podemos, digamos, detectar a tiempo sin que den síntomas, y darles un antiparasitario, que es el albendazol, para curar hasta 90% de las personas, cuando hasta no hace mucho, digamos, hasta principios del año 2000, digamos, fines del siglo anterior, el único tratamiento era la cirugía. Así que, bueno, en esto también somos pioneros en cuanto al diagnóstico precoz. Esto se llama técnicamente prevención secundaria. Prevención primaria sería como, digamos, vacunarnos, ¿cierto? Para evitar que la gente se enferme. Sí. Prevención secundaria es hacer la detección temprana antes que aparezcan los síntomas y que obviamente haya un tratamiento que sea efectivo, eficaz y que sea aceptado por la gente.
¿Puedo hacer una pregunta personal?
Sí, cómo no.
Del médico de Palermo a este médico rionegrino que sabe de hidatidosis y que sabe cómo el paisano, después de carnear, le da el premio al compañero de trabajo, le da esas achuras. Hubo un cambio enorme, ¿no?
Sí, totalmente. No solamente, digamos, un médico, digamos, común, sino que nos dedicábamos en Buenos Aires a lo más complejo que puede haber en la cirugía abdominal, que es el trasplante de hígado, cirugías complejas de cáncer de páncreas, tumores digestivos, son todo un desafío al momento de la cirugía, de haber conocido algún que otro caso de hidatidosis, la verdad que, bueno, el cambio fue para bien y, bueno, una medicina mucho más, creo yo, mucho más humanizada y de conocer realmente dónde pasan las cosas. Y como cirujano también nos dimos cuenta o fuimos conscientes de que si operaba mucho hidatidosis, bueno, claro, el cirujano le encanta operar, nos encanta operar, uh-huh. Pero también nos damos cuenta de que algo, digamos, una enfermedad que es 100% prevenible, hay algo que no sé, que está fallando en el programa. Y por eso nos involucramos, porque, digamos, somos parte del programa, somos parte de la problemática, y como mencionábamos, creo que el otro día, no sé si en estudio, la salud no solamente es responsabilidad del sistema de salud, por llamar de alguna manera, del uh-huh. médico, de alguien que hace el diagnóstico, sino que también uno, como individuo, se tiene que ser responsable y tomar medidas para prevenir enfermarse o, vamos a hacer controles a aquellos que tienen alguna enfermedad crónica, que no sufran complicaciones. Así que sí, la verdad que aspectos que un cirujano hable sobre prevención primaria, prevención secundaria, tratamiento del albendazol para hidatidosis, digamos, hasta hace 10, 15 años era completamente impensado.
Qué derrotero el tuyo, Leonardo. La verdad que escuchar a este médico patagónico emociona. Gracias por todo lo que nos informaste.
Bueno, muchas gracias por el contacto.
Un beso grande. Chau,
bueno,
hasta luego.
Chau.
Hablábamos con el doctor Leonardo Ucciumi. A propósito, Ucciumi está a cargo del Cucay en Río Negro y es un médico que vino, no sé, creo que hace como 20 años que está acá en Río Negro, o menos, Y la verdad es que con qué pasión, así se va haciendo la Patagonia, ¿no? Con toda esta gente que vino de afuera, los que estaban acá, y la pasión que le meten a todo.